Estamos en comunicación con el abogado Jorge Vasconcelos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buen día.
Buen día, Santiago, para vos, para tu audiencia. Mucho estar en contacto contigo.
Gracias por atendernos. Doctor, quienes seguimos habitualmente el trabajo que haces y las publicaciones que son siempre muy interesantes a través de tu sitio, conocemos que en algún momento habías escrito algo denominado actitud sospechosa, y que es una práctica usual en nuestro país. Incluso recuerdo que en algún momento el propio Milciades Ocampo, el director de la Academia Policial, había reconocido que utilizaban todavía teorías como las de César el Hombroso como para detener a la gente, cuando incluso esas cuestiones están ligadas a rasgos físicos de nativos americanos y de africanos. Hoy le estaba comentando a la gente, y prácticamente fue el único tema, porque creo que es importante, aunque hoy no esté en debate, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina por detenciones arbitrarias y por utilizar criterios de actitud sospechosa para poder desarrollar estas detenciones, que fueron, hace 20 años prácticamente, de circunstancias en las que quienes fueron detenidos, en uno de los casos, por ejemplo, sí llevaba efectivamente droga, como finalmente comprobó la policía, pero el procedimiento no fue por una investigación previa, el procedimiento no fue sobre la base de alguna sospecha concreta investigativa, sino por la actitud sospechosa de tres hombres que iban en un vehículo. Además de eso, la otra detención, que es de un electricista al que le plantaron droga, en el año 1998, donde finalmente termina rematando con esto, y con esto quiero cerrar, dice: existió un acto de arbitrariedad y actuación discriminatoria, porque para la policía el hombre iba con una ropa que no era usual para el lugar en el que él se estaba moviendo, y le plantaron droga efectivamente a alguien que no tenía antecedentes. Y dice: a criterio del tribunal, la detención obedeció a la aplicación por parte de los agentes policiales de estereotipos sobre la apariencia del señor en un acto de arbitrariedad y actuación discriminatoria. En ese sentido en particular, ¿cómo estamos en Paraguay, doctor? ¿Y qué viene a marcar como punto de inflexión esta sentencia de la Corte Interamericana?
Y para quienes sostenemos un criterio coincidente con ese de bastante tiempo, es un hito importante. Sin embargo, para nuestros órganos de seguridad y nuestro poder judicial, estoy absolutamente persuadido que no generará ningún tipo de impacto. Si en la Argentina se producen hechos de esta naturaleza que ellos denominan de manera clara por portación de cara, y se trata de justificar con el eufemismo olfato policial. En el Paraguay actuamos de la misma manera. Nuestros fiscales, nuestros jueces, nuestra Corte Suprema de Justicia aprueban este tipo de criterios de actuación. Y nosotros no tenemos ningún tipo de precedente judicial en el que se hubiera dispuesto la libertad de una persona o la extinción de una causa de sobreseimiento de un individuo como consecuencia de la verificación de que su detención o su intervención, porque no solamente se trata de la detención, su intervención haya sido basada en criterio de discriminación. Más aún cuando nosotros, digo, en el Paraguay le sumamos un elemento adicional que son los famosos antecedentes. Antecedentes que muchas veces se refieren a la existencia de causas que no guardan relación con los hechos que son objeto de investigación, pero que sirven para sostener una sospecha de fuga o una sospecha de obstrucción al proceso y justificar así la privación de libertad de los individuos. Realmente este tipo de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen una importancia sustancial en regímenes judiciales en los cuales este tipo de decisiones permean, se realiza lo que se denomina, lo que la misma Comisión Internacional de Derechos Humanos denominan el ejercicio del control de convencionalidad, sí. Que acá no se hace.
Doctor, en esa línea, primero quiero pedirte que si de por ahí estás con el speaker, con el altavoz, lo saques por un ratito porque sale entrecortada la comunicación.
No, en absoluto.
Okay. Quiero preguntar procedimentalmente, porque recién explicaba y decía que es el mismo tribunal al que festejamos después del caso a Ronnie Martí y que prácticamente nos llevó al panteón a decir este es el tribunal que necesitamos y compañía, con los mismos jueces, en su gran mayoría en realidad, son los que ahora dicen esto. Entonces una actitud de coherencia sería decir, a partir de acá sabemos quiénes son, sabemos cómo juzgan, sabemos que no hay un sesgo ideológico como se dijo en algún momento, y que Paraguay voluntariamente se somete a lo que decida ese tribunal. Y cuando ese tribunal decide algo en materia de derechos humanos, no lo decide para el país al que condena o al que absuelve. Lo decide para todos aquellos que hayan suscrito y ratificado la Convención Americana. Y desde ese momento, esas decisiones corresponden a estándares que cada uno de los países debe aplicar. Entonces pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué tendría que pasar a partir de acá, si fuéramos un país serio, si llegara un acta policial hasta la fiscalía y en el acta policial dijera, por actitud sospechosa se detuvo a tal y cual persona, o constatara ese fiscal que ese procedimiento que se realizó con una requisa, con una barrera o lo que fuera, no tenía una orden previa por una razón considerable y considerada? ¿Qué debería hacer el fiscal ante eso? Y si pasara el filtro de la fiscalía, ¿qué debería hacer el juez que reciba el pedido de imputación?
A ver, Santiago, para que se entienda, hay dos conductas obligatorias para un fiscal, para un juez, para un operador de justicia cuando se le presenta un caso. El primer filtro que debe pasar es el control de constitucionalidad. El segundo filtro que debe pasar es el control de convencionalidad. Es decir, primero determinar si esa conducta que se describe y se atribuye a la autoridad se ajusta o no a lo que la Constitución Nacional autoriza. Si se ajusta a lo que la Constitución Nacional autoriza, entonces se pasa al segundo nivel de examen, que es el control de convencionalidad. ¿Cuál es decir? Si es que se adecua o no se adecua a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en principio. Hay otros tratados que también contienen normas de similar naturaleza, pero básicamente son esos dos. Lo he dicho hasta el cansancio, lo he explicado, lo he fundamentado. Las barreras policiales no tienen sustento constitucional, es decir, fracasan en el primer examen. En consecuencia, es inocuo pasar al segundo examen. Y el Ministerio Público no solamente convalida este tipo de actuaciones, sino que además propicia este tipo, participa de este tipo de actuaciones. Y el sistema judicial, incluyendo la misma Corte Suprema de Justicia, que en el año 2013 rechazó a las corpus que yo había planteado como consecuencia de la orden de detención dictada por un fiscal telefónicamente y que constaba en el acta policial, y la corte dijo, no, aquí no pasó nada, no hay orden de detención en contra de este ciudadano, no corresponde a la de las corpus. Entonces, parece que tenemos el criterio de que vivimos en un mundo del cual estamos desconectados. En consecuencia, hacemos lo que queremos. No nos interesa. Yo, independientemente de la simpatía o antipatía que va a generar el caso de la diputada Celeste Amarilla, por lo que he observado, es en las mismas circunstancias que se ha dado en otros países, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo contra el Ecuador, determinó que en los juzgamientos de naturaleza política deben respetarse las normas convencionales, debe respetarse el derecho a la defensa, debe respetarse el derecho al debido proceso. Pero acá no importa, se sigue actuando de la misma manera.
O sea, esto no debería, aunque pudiera, generar un impacto en quienes debe generar, que son las instituciones encargadas de impartir justicia. Acá le está diciendo la Corte Argentina, nosotros vamos a cerrar este caso cuando veamos que la Corte, cuando veamos que la policía, la fiscalía, tomen decisiones que ajusten el sistema a este caso en particular que estamos haciendo referencia y a sus normas para el resto de la población. Acá no tenemos que esperar que pase nada.
Pero yo me aventuro a señalar que no va a pasar absolutamente nada, ni se van a dar por notificados. Porque eso sería cambiar no solamente un sistema de trabajo que se ha adoptado y defendido de manera brutal, diría. Tenemos muertes, tenemos heridos, tenemos el último caso que recuerdo, aquel que resultó un niño baleado durante ya la cuarentena hacia Luque y San Lorenzo. No se ha hecho nada, no se ha hecho absolutamente nada. Se ha defendido el sistema, y si se ha defendido el sistema frente a la reacción generalizada de la sociedad en esta oportunidad, con más razón se va a seguir defendiendo este sistema frente a un fallo que tiene más de 7.000 kilómetros de distancia.
Doctor, por último, respecto a la formación de nuestros agentes en particular en estas cuestiones, en cuestiones que guardan relación con cómo proceder a los derechos humanos, a los límites que tienen como policía. Recién mencionaba que me comentaban aquí que cuando Villamayor fue ministro del Interior, la formación de 2 años a 9 meses en realidad de la policía se tomó como decisión alegando que se necesitaba a una mayor cantidad de agentes en la calle y no en clases precisamente. Entonces lo que era una formación de 2 años me dicen pasó a una formación de 9 meses y que este año en particular es todavía más grave porque las clases son solamente en línea sin que se haya desarrollado previamente una plataforma suficientemente sólida para eso. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos esperar de la formación de quienes salgan de este sistema en particular?
Y no podemos esperar a productos pero las decisiones que tengan como propósito mejorar nuestro sistema de seguridad interna pasan necesariamente por la escisión, por la división, por la separación de la policía, de las dos funciones que cumple, por un lado es la policía de prevención o la policía de orden público, y por otro lado la policía científica. Esa división está en principio autorizada en la norma, a través del Código Procesal Penal, que establece el funcionamiento de una policía judicial, va a romper el maridaje que existe entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, en virtud del cual se producen todo tipo de atropellos que finalmente son convalidados por el sistema judicial.
Doctor, te agradezco por el tiempo. Acabo de compartir en Twitter tu escrito de actitud sospechosa. Lo que lamento es que, si bien está todo ordenadito en tu página vasconcelos.com, no encuentro la fecha en la que publicaste esto, pero sí sé que es de larga data. Si de por ahí vos tenés la fecha, sería interesante complementar, como para decir, desde este momento se viene escribiendo, si bien hablando ya antes, pero escribiendo respecto a la actitud sospechosa, creo que puede ser muy muy interesante para aportar al debate, doctor.
Sí, y un detalle final. Hay una sentencia de un juez argentino, si no estoy equivocado, de Tucumán, de hace aproximadamente 3 años atrás, que en una situación de esta naturaleza, cuando le ponen a disposición actuaciones de policía, de la policía que habían intervenido a menores por actitud sospechosa, no solamente se limita a señalar de que la conducta policial no se adecua a los cánones de la Convención Americana, de la Constitución Argentina, etcétera, etcétera, sino que además dispone, exhorta y recomienda a los órganos de seguridad a no incurrir más en este tipo de procedimientos. Es decir, dio un paso más y conste que estamos hablando del mismo país que resulta ahora observado, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por situaciones de esa naturaleza. Lo mismo se puede ver en un fallo que es del año 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se analiza la situación de un muchacho que en la ciudad de La Plata fue detenido por la policía por actitud sospechosa después de un festival de rock y terminó muerto en una comisaría. Era el caso Burlacio, si no estoy equivocado. Es decir, este es un tema de discusión de larga data. Yo celebro el fallo actual, pero lamento que en nuestro país no vaya a tener ningún tipo de impacto.
Doctor, te mando un abrazo, gracias por el tiempo.
Igualmente, muchas gracias.
Jorge Vasconcelos, abogado, conversando con nosotros. Y pueden observar lo que tiene que ver con la actitud sospechosa, en particular tanto en la sentencia de la Corte Interamericana que acabo de compartir en el Twitter, como aquel escrito del doctor Vasconcelos en el que habla de la actitud sospechosa para justificar detenciones por parte de la policía. Ambos escritos son exquisitos, imperdibles, y deberían formar parte de nuestro favorito para que tengamos ahí a mano cuando necesitemos y alguien nos diga: te estoy deteniendo por actitud sospechosa. Hermano, esto la Corte Interamericana ya dijo en una sentencia que no corre. Olvídate, buscate otro argumento.